Capítulo 4. El principio de publicidad o la reconciliación de la moral y lo político. Un primer paso para evitar el moralismo antiguo sin caer en el inmoralismo o, si se prefiere, en el amoralismo de Maquiavelo, lo da el otro gran fundador del Estado moderno, Thomas Hobbes. 19. El pensador inglés reintroduce la noción de justicia, pero esta no debe requerir otra cosa sino el respeto de la promesa dada, y es el Estado el que debe garantizar su cumplimiento, Leviatán 16. Pero también se puede apreciar que el mismo Hobbes introduce el principio de publicidad de las leyes. Pertenece al mismo poder supremo el poder dictar algunas reglas comunes para todos los hombres y declararlas públicamente, mediante las cuales cada uno pueda saber qué puede ser llamado justo, qué injusto, qué bueno, qué malo. Es decir, brevemente, qué debe ser evitado en nuestro curso normal de vida. 20. Hobbes da así un primer paso hacia la noción de seguridad jurídica y la exigencia de previsibilidad de las acciones del Estado, lo que hoy en día el derecho constitucional alemán denomina protección de la confianza respecto a la ley. En adelante, una de las características del Estado moderno será la tendencia progresiva a reducir la incertidumbre de los gobernados, primero respecto a la vida, luego respecto a la propiedad y así sucesivamente. Si bien en estos aspectos Hobbes es innegablemente revolucionario, fuera de ello, Hobbes es el pensador del Leviatán. En la misma frase citada se puede observar que la certeza jurídica se consigue, para Hobbes, solo al costo de que el problema de lo justo y de lo injusto, lo bueno y lo malo, e incluso de lo verdadero y de lo falso, se disuelvan ante el poder supremo y la majestad del Estado. El Estado tiene respecto a todo ello la última palabra. De esta manera, el Estado se vuelve el monopolio del poder fáctico y simbólico, tanto del uso de la violencia como de la interpretación legítima. Pero vale insistir en que Hobbes considera necesaria esta prominencia absoluta del Estado, ya que para el pensador inglés, dejar libre juego a la razón pública es introducir el pluralismo de las opiniones y volver al problema inicial, que buscaba resolver por medio del Leviatán todopoderoso. El de la guerra provocada por el derecho de todos a todo y por la lucha irrefrenada de las subjetividades y de las opiniones. Visto bajo este último aspecto, la obra de Hobbes no puede sino favorecer el absolutismo. Justamente como reacción al absolutismo, la necesidad de limitar el poder será cada vez más acentuada conforme progresa el pensamiento político moderno. En efecto, si Maquiavelo sostiene que el príncipe tiene libertad irrestricta y derecho al secreto, en virtud de sus responsabilidades y de la técnica que requiere el ejercicio del poder, son justamente las mismas razones a saber, la importancia y las particularidades de sus funciones que harán que el pensamiento posterior exija transparencia y control sobre sus acciones. Así, para Montesquieu, el secreto del gobernante es sospechoso porque solo es necesario si la autoridad tiene tantos defectos, que debe temer exponer a pleno día su estupidez natural. Está escondido y se ignora el estado en el que se encuentra. 21. Se sigue, efectivamente, que por su importancia el poder deba ser controlado y protegido de sí mismo por medio de la división de poderes, pero también por parte de la opinión de los ciudadanos. Que la opinión aparezca ahora como una nueva instancia de legitimidad que el príncipe deba ser temido pero se cuide sobre todo de no ser odiado por su pueblo es consecuencia de la misma visión del poder que ofrece Maquiavelo en el príncipe. El imperativo de disimular y manipular la opinión solo se puede entender porque, en realidad y en última instancia, se depende de ella. Si la opinión gobierna el mundo, es necesario gobernar la opinión, como se cuenta que dijo Voltaire en un momento de maquiavelismo intelectual. Por lo tanto, de forma paradójica, la afirmación maquiavélica del secreto como instrumento del poder, lo degrada. ¿Por qué? Porque ahora solo se trata de una técnica a disposición de cualquier hombre que pretenda gobernar. A partir de la radical transformación conceptual que hace Maquiavelo, el gobernante ya no ocupa el lugar excepcional que le confería el pensamiento premoderno y que le permitía ejercer el secreto sin tener que rendir cuentas a sus súbditos, fuera en virtud de una relación privilegiada y trascendente a la verdad, como es el caso de Platón, o a la divinidad, como había sido durante la Edad Media. De manera consecuente, en el contractualismo de Hobbes el gobernante no es sino un representante que actúa en lugar del gobernado. En su ópera La flauta mágica, Mozart hará popular esa igualdad fundamental entre el gobernante y el gobernado, cuando al encontrarse por primera vez el príncipe Tamino con Papágeno, el primero le pregunta al segundo. Príncipe Tamino. Dime, alegre amigo, ¿quién eres tú? Papágeno. ¿Que quién soy yo? Vaya pregunta. Pues un hombre, al igual que tú. Como lo hace patente la reacción de Papágeno, que se pretenda exigir, como lo hace Obes, que una vez realizado el contrato que funda la sociedad política, los contratantes se opaquen como sujetos libres y cedan para siempre la mayor parte de sus derechos al Estado, será algo que no podrá ser aceptado por las generaciones posteriores. Mejor dicho, una vez popularizada la idea de que el pueblo es el fundamento de la soberanía, se entenderá como una paradoja o como una franca e incongruente contradicción la concepción de Obes. La de realizar un convenio con el fin de defenderse de los zorros, los demás individuos, y terminar, así, colocándose definitivamente bajo las garras del león, a saber, el Leviatán Estado. Se entiende que, pocos años después de Obes, Locke no tarda en defender que la relación entre representados y representantes, entre ciudadanos y gobernantes, deba ser una relación de confianza, trust. Es decir, ella consiste en un mandato revocable en cualquier momento. Esta evolución muestra que, por la radicalidad con la que describen los cimientos del poder, Maquiavelo y Obes dan pie al absolutismo. Pero, paradójicamente, esa misma radicalidad hace posible la negación del absolutismo, el hacer del pueblo el único fundamento de la legitimidad política en el mundo moderno. Bajo la perspectiva de este nuevo fundamento de la legitimidad política, el secreto como política sistemática de Estado se vuelve insostenible. Como bien subraya Bernard Williams. Existen vínculos privilegiados entre el gobierno y el pueblo, y es una violación de esta concepción permitir que el secreto o la disimulación se inmiscuyan entre el pueblo y aquel a quien éste le encargó el poder 22. No sorprende que, unos 70 años más tarde, a la muerte de Locke, este reproche en contra de las prácticas secretas del Estado surge entre algunas de las grandes personalidades de la Revolución Francesa. Así, por su relación al secreto y a la publicidad, Camille Desmoulins contrasta la república y la monarquía. La monarquía hace todo en el gabinete, en comités y a través del solo secreto. La república, todo en la tribuna, en presencia del pueblo y a través de la publicidad, por lo que Marat llamaba a ser un gran escándalo. En las monarquías, el fundamento del gobierno es la mentira, engañar es todo el secreto del Estado. La política de las repúblicas, es la verdad 23. Naturalmente, Desmoulins asocia la publicidad al escándalo. Si el pueblo puede conocer, entonces se puede indignar. Pero es de notar, en este mismo texto, que si la monarquía, asociada inevitablemente con el ejercicio del secreto, no produce escándalos, en plural, no es tanto porque los esconde, sino ante todo, porque ella misma es un escándalo en tanto régimen político. Ya sea con la república o la monarquía, nos encontramos en una situación, en el siglo XVIII, en la que es inevitable que entre en juego la conciencia moral del público o del pueblo. Después de Maquiavelo y Obes, y como reacción al absolutismo, la publicidad se presenta como el medio necesario y solicitado en un mundo en que la opinión pública juega un papel de importancia creciente a través del cual se pueden conciliar de nuevo la moral y la política. Es el filósofo alemán Immanuel Kant quien elabora la mejor expresión teórica al respecto. Se trata de oponerse a la opacidad en el ejercicio del poder por parte del príncipe tal y como lo describe Maquiavelo. También, sea dicho de paso, se asienta en contra de su paternalismo, si aceptamos que la obra mayor de Maquiavelo refleja una moral utilitaria 24, de quien pretende saber qué es bueno para todos. Al mismo tiempo, es la respuesta que permite resolver el problema del Estado conformado por un pueblo de demonios, individuos como Giges, que quieren al mismo tiempo leyes universales y, en cada caso y llegado el momento, estar exentos de esas mismas leyes. Contra estos males y con el fin de restablecer el equilibrio entre la moral y la política, Kant postula el principio de publicidad. Todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuya máxima sea incompatible con la publicidad, son injustas 25. La publicidad es un bien, en tanto que es defensa y garantía contra el secreto y la arbitrariedad de la autoridad, puesto que incluso en los casos más virtuosos, el gobernante estará tentado a actuar, al igual que Giges, de forma secreta y conforme a sus intereses personales. Pero sobre todo, vale la pena insistir en ello, el principio de publicidad es, a un mismo tiempo, un principio jurídico y ético que permite conciliar el ejercicio del poder con el tribunal de la opinión pública. Puesto que el fundamento último del poder es la opinión de los gobernados, la obligación de justificar las políticas públicas ante aquellos que son afectados por ellas, será el pedestal de la legitimidad en la teoría política. Solo bajo la publicidad y la rendición pública de cuentas, de las leyes y de los actos del gobierno se puede dar sustento al consentimiento de los ciudadanos. Renunciar a la publicidad, como dirá en algún momento el gran pensador liberal Benjamin Constant, es renunciar a nuestro poder. Ahora bien, debemos confesar que el principio de publicidad puede ser concebido como útil a la democracia sin que sea necesario vincularlo a la moral. Al menos así lo entiende el padre de una de las grandes corrientes intelectuales del mundo moderno, Jeremy Bentham. Desde el punto de vista de la moral utilitaria, la publicidad no tiene un valor moral en sí. Como lo anotan Amy Goodman y Dennis Thompson, para Bentham la publicidad es solo un mecanismo para hacer que el interés personal de los funcionarios coincida con el interés general 26. Como ya se ha mencionado, existe una cierta familiaridad entre la filosofía utilitaria y Maquiavelo, de aquí que, en aras del bien mayor, cierto tipo de mentiras puedan ser aceptables para Bentham, lo que es una regresión con respecto al punto de vista de Kant. Ahora bien, para entender la importancia de la reflexión de Kant y su relación con la esfera privada, es necesario volver de nuevo al mundo antiguo. 19. Por las características de su obra, Hobbes puede ser considerado, tanto el pensador del absolutismo, e incluso, quizás, si se piensa en su influencia sobre Carl Schmitt, del totalitarismo, como el precursor del liberalismo moderno. Respecto a este último punto, ver Strauss, Leo, La philosophie politique de Hobbes, Berlín, París, 1991. 20. Hobbes citado por Garzón Valdés, Ernesto, acerca de los conceptos de publicidad, opinión pública, opinión de la mayoría y sus relaciones recíprocas, Doxa, 14, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1993, p. 77. http://www.cervantes-virtual.com/servlet/sirveobras/msp/013 60 62 98 72 57 07 28 58 78 91 index.htm 21 Montesquieu, del Esprit des Lois, T1, V, 14, Flammarion, París, 1979, p. 184. 22 Williams, Bernard, Op. Sit. P. 249. 23. Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier, N. 7. Citado por Warus Fell, Bertrand, Les secrets protégés par la loi, Limites a la transparence, Revue Générale Nucléaire, N. 1, enero-febrero, 2003, p. 63. 24. Se puede intentar ser benevolente con Maquiavelo y aceptar que su doctrina no es otra cosa sino una versión del utilitarismo. Es decir, de la posición de alguien dispuesto a aceptar ciertos pequeños arreglos o males, en aras de las supuestas grandes bondades de las consecuencias finales de la acción del gobernante. 25. Kant, La paz perpetua, Calpe, Madrid, 1795, pp. 77, 78. 26 Goodman y Thompson, Goodman, Amy y Thompson, Dennis, Democracy and Disagreement, We Moral Conflict Cannot Be Avoided in Politics, and What Should Be Done About It, The Belknap Press of Harvard University Press, Londres, Inglaterra, 1996, p. 98.